portereta. Hombre, Ángel Espósito, el Tron, buenos
¿qué
días.
Pasa?
Buenos
¿qué
días,
pasa?
Días,
buenos días.
Días. Buenos días.
Oye, sí. Antes de empezar, hoy lo que voy a contar es muy gracioso, ¿eh? Os lo advierto. Pero déjame mandar un beso a Pilar García de la Granja, que le quiero mucho, espero que todo vaya bien y un beso muy fuerte en casa.
Pero es que eres un cielo.
Ya lo sé.
No sabes cómo te quiero. Gracias.
¿Y dónde está la noticia?
Esto es como para venir como todos los viernes.
Él también se quiere bastante,
¿eh?
No creas.
No, vamos a ver.
No, falta que le quieras tú, ya se quiere ir.
¿Dónde está la noticia?
Sobradamente.
Bueno.
Al lío.
El caos de Oriente Medio se resume perfectamente con una historia que os voy a contar, voy a recordar, que me la contó el general Ballesteros hace unos meses, justo cuando yo me iba para el Líbano, y que resume perfectamente lo incomprensible de toda aquella región: Irán, Siria, Arabia Saudí, Líbano, Israel, y lo que está pasando ahora con la crisis de los misiles, ¿eh? Como me dijo el histórico Alcoberro, quien diga que comprende esto es que se lo han explicado mal. Bueno, la historia de la vaca.
Uh-huh.
Al loro. Una vaca israelí, que no entiende obviamente ni de fronteras, ni de historia, ni de combatientes, cruza la alambrada que separa Israel de los altos del Golán libaneses, que ellos consideran que son sirios, controlado por Hezbollah. La vaca cruza de Israel a esa zona islamista. ¿Por qué? Cruza por el agua. La vaca, como es todos los altos del Golán, la clave es el agua, los afluentes que bajan, la nieve que baja hacia Israel. ¿Quién controla el agua? La vaca bebiendo, le da un parrus y la palma. En suelo islamista. Los libaneses de Hezbollah, iraníes en suelo sirio, reclaman a Israel: oiga, venga usted a por la vaca, que es suya, que se la ha muerto aquí. E Israel responde: no, yo no piso ahí, porque si piso ese suelo estoy incumpliendo la resolución de Naciones Unidas. Conclusión, la vaca empieza a pudrirse. La vaca contamina el agua de ese arroyo, de ese afluente de los altos del Golán. Ese agua va cayendo cauce abajo, incluso hasta Israel. Pero Israel no coge la vaca, ni los islamistas tampoco. Conclusión, la zona bajo control de España, en Naciones Unidas, los cascos azules, le ordenan al destacamento indio de cascos azules, mira lo que hay ahí, y los indios dicen: coño, un animal sagrado. Los indios retiran la vaca y le hacen un funeral a la vaca. Y se soluciona el problema. El agua vuelve a caer limpia, los israelíes no pisaron el suelo islamista y los de Hezbollah, iraníes, en suelo libanés, que reclama Siria, quitaron el problema de la vaca. Gracias a que a un oficial español se le ocurrió decir a los indios que hicieran el funeral al animal sagrado. No me digáis que no resume perfectamente el pollo y el carajal en esa región del mundo.
Sí, es bien verdad. Es un bonito cuento, además.
La historia de la vaca.
La historia de la vaca. Pues que pases un viernes.
Venga, chicos,
muy feliz.
Un beso, Pilar. Adiós.
Hasta luego, Ángel. Gracias.
Chao, chao.
Bueno, y de Trump. Yo no sé si, hombre, no tendrá relación directa, pero los enfrentamientos entre israelíes y los iraníes que están en Siria y estas cosas hacen prever que quizá nos encontramos ante una escalada un poco peligrosa para todos, ¿no? Yo lo digo por si queréis meteros con Trump, que es lo que es menos Edurne, que es más templada con
más,
Trump.
Más bueno, Trump. No, yo, como sabéis, he escrito mucho contra Trump. Es el ejemplo de dirigente y de presidente que la derecha no debería elegir. Ahora bien, dicho esto, que lo he dicho varias veces, desde luego, ¿qué está pasando con Trump? Que sus adversarios y sus enemigos lo están haciendo mejor, desde mi punto de vista.
Uh-huh.
Las críticas a Trump son cada día menos justificadas en muchos temas. Por ejemplo, cuando ha roto el acuerdo nuclear con Irán. Es que este acuerdo ya tenía graves problemas. Es que hay muchos expertos, empezando por el país más afectado por la amenaza de Irán, que cuando Obama hizo este acuerdo dijeron que era un acuerdo engañoso, que habían engañado a Obama o que Obama se había dejado engañar. Y ahora que Trump corrige eso, y esto no es solo cosa de Trump, es cosa de muchos expertos internacionales, se le echa el mundo encima. Y parece que todo el mundo simpatiza con la dictadura iraní. Este tipo de reacciones son las que me hacen a mí defender algunas decisiones de Trump, aunque Trump no me guste y no me convenza.
Bueno, Trump como persona es imposible de defender. Otra cosa son sus políticas. Y efectivamente, esta decisión estaba en campaña electoral. Y Donald Trump prometió en campaña electoral que iba o a renegociar el pacto de Irán o a salirse directamente del pacto de Irán. Yo creo que hace 12 días, cuando Benjamín Netanyahu presentó todas esas pruebas que ponían de manifiesto que efectivamente en Siria no solo había sirios, no solo había libaneses, no solo había iraníes, no solo había iraquíes, sino que además había bases, ¿verdad?, de Irán instaladas muy cerca de Damasco, y hemos visto cómo se ha gaseado pueblos enteros. Trump no tenía otra decisión que tomar que apoyar a quien ha sido su socio tradicional en la zona, que es, por cierto, la última democracia que nos queda en Oriente Medio, que es Israel. Y yo creo que a todo esto se ha unido un elemento muy importante, que es Arabia Saudí. El cambio de políticas en Arabia Saudí con el nuevo jeque heredero, ¿verdad?, que este hombre está permitiendo a las mujeres estudiar, está abriendo los cines, está viendo una apertura extraordinaria para lo que se veía viendo allí. Vuelta otra vez, digamos, a lo que era el orden tradicional de Occidente en Oriente Medio, que era una alianza entre Arabia Saudita, que está trabajando en Yemen o que está intentando controlar el yihadismo en Yemen y en el norte de Irak, e Israel, por el otro lado, era lo tradicional. Lo que era antinatura es Estados Unidos junto a Rusia e Irán en la zona.
Aquí hay varias cosas. La primera, el responsabilizar a Trump como si él hubiera creado las tensiones de Oriente Próximo es delirante.
Es otra.
Como si Irán no llevara ya mucho tiempo intentando destruir Israel, pues, a través de guerrillas.
Y todo defendiendo a Trump, vamos.
No.
Le daban esa tertulia. Nicolás, no,
se trata de no ofender automáticamente a alguien por prejuicio, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que
bueno,
sí.
Ha llegado a la paz en las Coreas.
Pero Hezbollah y Hamas, que son guerrillas penetradas por Irán desde siempre, y él, en fin, no, y, o el cauce de personajes, o el cruce de personajes en la guerra de Irán, de Siria, culpar a Trump de todo esto es absurdo. Y luego el acuerdo con Irán tampoco ha de olvidarse que partía de una debilidad que para mí es determinante. Era un acuerdo muy débil en el sentido en que tenía vigencia para 15 años. El tiempo suficiente para que Obama pudiera crearse un legado y largarse. Pero la posteridad no estaba para nada desactivado el programa nuclear de Irán, y encima le dabas 15 años para comerciar, para vender petróleo, para enriquecerse, para romper bloqueos. O sea, ese acuerdo fue una ocurrencia... Una
que algún día tenía que pasar eso.
Improvisada por Obama para poder lucirlo en el momento de marcharse. Pero no te garantizaba nada dos generaciones.
Bueno, porque le habían dado un premio Nobel
preventivo. En política exterior, casi nada te justifica, te tranquiliza dos generaciones. En ese espacio político, que es una de las puertas al infierno.
Blanqueas a Irán a cambio de 10 años de tranquilidad.
Kissinger
como decía, blanqueó la dictadura cubana, Obama, por cierto, a cambio de nada.
Kissinger decía de un personaje un poco estrafalario de la administración, Nixon, decía, bueno, es un hombre muy inteligente. El problema que tiene es que plantea más soluciones que los problemas que tenemos. Y eso es un engorro. Bueno, en ese sentido, nadie... porque todo el mundo lo matizó el acuerdo con Irán. Nadie ha sido un defensor, ni Merkel ni Macron, cuando han ido a Estados Unidos, de la defensa literal del acuerdo. Lo que querían es un acuerdo, Merkel y Macron. Entonces, bueno, pues si en la campaña electoral lo propuso, pues bien, y le votaron, pues es la misma justificación que tuvo José Luis Zapatero para sacar las tropas de Irak. Y bueno, pues nos tenemos que ir porque yo lo propuse. Se suele uno moderar después de las elecciones y muchas de las cosas que dice tiene que comérselas.
No es el caso de...
Bueno, ya lo sé, es evidente que no es el caso. Ahora, de todo ello, lo que me preocupa es la falta de influencia, lo decía antes, de Europa. Es decir, un presidente como este, muy, muy característico, pone a Europa en una situación absolutamente crucial. Lo que dice una persona prudente como la Merkel, de un país que no ha tenido nunca, no ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial, o ha tenido miedo a ser líder después de la Segunda Guerra Mundial, para expresarlo mejor, es de una angustia brutal. Y lo que decía Macron, que va por otro lado, es lo mismo. Es decir, Europa no va a poder depender de la defensa que la haga Estados Unidos con personajes como este en la...
Bueno,
la
por eso dice muy poco de Europa.
Eso es.
Claro.
Muy
claro,
poco de Europa.
Mantener una dependencia con Estados Unidos...
No, ¿esto qué es? Decidan ustedes qué quieren hacer para defenderse.
Encárguese de su defensa.
No, claro. Si yo he dicho que estamos en una situación crucial. E iba a decir que justamente un presidente como este, absolutamente, como ha habido otros, aislacionista en el sentido político, nos pone a los europeos ante nuestra propia
responsabilidad. Pero resulta...
A ver cómo actuamos. Es más Europa, no menos.
Es una paradoja.
Pero resulta que Europa ahora... Trump acaba de tomar una decisión que es todo lo contrario de aislacionista. Ha tomado una decisión de implicación muy fuerte internacionalmente, punto primero. Y eso a mí, por cierto, me ha sorprendido, porque una de las cosas que no me gusta y no me gustaba de Trump es su política internacional o su idea de política internacional aislacionista. Pero dos, es que Europa tiene un problema de décadas y es que no asume los costes en defensa internacional. A la hora de la verdad, si Irán atacara a Israel, como está amenazando desde hace muchos años, entre otras cosas le ha dicho que lo va a hacer desaparecer del mapa, ¿quién se va a implicar en esa guerra de defensa de Israel? Estados Unidos, porque Europa no está implicándose en defensa. Y a la hora de la verdad, si no se implica en defensa Europa, con los costes que eso tiene, costes en dinero y costes en vidas humanas. ¿Qué va a hacer?
Y político.
¿Cómo va a poder
decidir Europa? No tiene más que ver España. Lo que es introducir una cultura de defensa y de implicación en la defensa europea en España. Es imposible. Con el 0 y pico de presupuesto militar, claro, es imposible. Y de todas formas, aquí hay una paradoja que no con Trump. Siempre me ha llamado la atención. Sobre todo porque la considero una debilidad intelectual europea. Es decir, si Estados Unidos asume ciertos compromisos, es un país imperialista que te está penetrando y te está intoxicando, y si no lo hace, te está dejando tirado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para no tener un papel maligno, haga lo que haga?
Está siempre en una situación de desventaja
Yo creo en ese sentido, evidentemente Europa tiene que tener un diálogo estable con Estados Unidos, pero Europa tiene que buscarse la vida y tiene que empezar a constituirse como una nación de Estado.
Eso acordaos, cuando más se empezó a decir, fue la guerra de los Balcanes. Es decir, cuando todo el mundo le empezaba a decir a Estados Unidos, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos no intervenga?
Y si interviene es imperialista.
Claro, entonces a Estados Unidos decía, oiga, vamos a ver, cuando intervengo...
Soy el satán imperialista,
el gendarme del mundo, el policía.
Y cuando no intervengo, ustedes no son capaces de terminar con un conflicto que está causando millones o miles de muertes.
En eso estamos de acuerdo en la responsabilidad de Europa, y es lo primero que he dicho cuando hablamos hasta de Cataluña, que lo que están diciendo es que tenemos que hacer otras cosas. Ahora, en la política internacional, el romper el statu quo tiene que ser a cambio de tener unas alternativas muy sólidas.
Sí, estoy de acuerdo.
Y Trump no tiene ninguna alternativa sólida a nada de la ruptura para el status quo de la política internacional.
Omar, Nicolás, es gracioso. Ayer pude leer...
Tenemos la influencia de Rusia. Se está originando unas nuevas relaciones y muchas las está provocando el propio Trump por su
actividad exterior, ¿no?
Y no tenemos alternativa.
Pero vamos a ver, ayer Netanyahu estaba en el Kremlin. Yo esta mañana he leído unas declaraciones de Netanyahu a Geratz diciendo que le ha pedido a Putin contención. Porque ¿quién es el aliado de Irán?
Putin. Rusia, claro.
Rusia. Bueno, ¿y quién tiene que ser el aliado de Israel? Pregunto, porque claro, si no puede ser Estados Unidos, ya me contaré.
Tiene que ser Estados Unidos.
¿Y quién es?
Pues ¿qué tiene que hacer Trump? ¿Decir, no dejo tirado a Israel?
Pero nadie está diciendo eso.
¿Y quién es el país amenazado? Un ejemplo en el que pienso estos días, cuando se oyen tantas críticas a Trump por romper el acuerdo con Irán, hay un ejemplo en el que pienso y es... Si nosotros, España, fuéramos Israel, es decir, el país amenazado directamente por Irán, ¿qué pensaríamos? Pensaríamos que nos parece muy bien que Trump rompa el acuerdo con Irán.
Y quiero terminar diciendo, ayer en un periódico especialmente hostil con Trump, y digo porque esta reflexión caracteriza lo que está pasando. Se le acusa de imprevisible y usando como razonamiento que cumple todo lo que dijo en campaña.
Precisamente de este asunto me gustaría mucho, aunque fuera un minuto, porque yo sé que está en 20 cosas y está de viaje, pero que don Javier Solana nos ilustrara con unas palabras. Don Javier, muy buenos días, me alegro de saludarle.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, Javier, le agradezco mucho este minuto que me brinda. Yo le he leído y le he escuchado estos días hablar acerca de esta toma de decisión, según su criterio, crea, la de Trump me refiero, crea más inestabilidad en la zona o menos inestabilidad, acerca más la zona a la paz o a todo lo contrario, al escenario completamente opuesto a la paz.
Pues yo creo que la primera cuestión sobre la estabilidad, yo creo que va a generar más inestabilidad. Y ya lo estamos viendo, inmediatamente después, prácticamente inmediatamente después de las sanciones, de la declaración del presidente Trump, hubo un altercado entre Irán y Israel, en lo cual no había pasado desde hacía mucho tiempo. Segundo, sobre la paz, pues yo creo que va a ser más difícil, no solamente en esta parte del mundo, sino yo creo que se va a hacer más difícil también el llegar a un acuerdo con Corea. Porque imagínese usted, si fuera usted, no es muy difícil imaginarse uno siendo presidente de Corea, pero imagínese usted que va a firmar usted un acuerdo con una persona que acaba de romper otro acuerdo que había firmado en una cosa parecida sin ninguna explicación. Realmente, si piensa usted en esa situación, diría que quizá es más difícil cada vez tomarse en serio la palabra de Trump.
Sin embargo, era algo que Trump había anunciado en campaña electoral largamente.
Sí, lo había anunciado, pero todo el mundo le había dicho que eso era un disparate. Mire usted, yo creo que el presidente Trump, que ha estado jugando con la frase America First, la América primero, yo creo que lo que está demostrando estos días es que no es America First, sino que es Trump First, que es Trump primero. Esto es una necesidad que tenía él con su electorado y que nada que tiene que ver con la realidad de la situación en el mundo. Y por lo tanto, me parece que un estadista, si es que lo fuere, de importancia y de identidad, no puede tomar una decisión de esta manera.
Uh-huh. Una última cuestión, señor Solana. El escenario de Siria, que es un escenario, si hablamos de inestabilidad, no, es algo más que inestable el escenario de Siria. 7 años de guerra, 5 millones de refugiados. ¿Corre peligro aún más todavía con este tipo de decisiones? La injerencia de Irán va a ser mayor. ¿Hay alguna solución que se atisbe o se pueda atisbar a la larga?
A la larga espero que sí, pero en estos días yo no veo una posibilidad de algún movimiento más constructivo. Lo que más me preocupa, y me preocupa muchísimo, es si la tensión entre Israel e Irán, que estaba más o menos sosegada alrededor de los Altos del Golán, vuelva a ser un punto de tensión importante que llegue a operaciones de carácter militar. Antes de ayer hubo una, esperemos que no se abra otro foco ahí.
Señor Solana, muchísimas gracias. No le entretengo más. Ha sido muy amable. Gracias por todo. Que ayer estaban aquí con el rey, Javier Solana. Sí. Bueno, permitidme, Sony 28. Y Tony.
Dime.
¿Qué es? Fíjate la pregunta, ¿eh?
A ver.
Atiéndeme.
Atiendo.
¿Qué es lo que marca la diferencia? Los zapatos fluchos.
Pues es muy sencilla, oye. Los zapatos fluchos están 100% hechos en España, puntada, concretamente en Arnedo, un lugar precioso de La Rioja, ¿eh? Sus suelas son increíblemente flexibles y su piel...
Es el momento de escuchar la copla del día que ya trae Luis del Val.
Siguen aún sin aprobarse los llamados presupuestos generales que nos presenta el gobierno. Llevamos ya 5 meses de pactos y de convenios. Que si el PNV se enfada, que si Rivera está inquieto, que si piden los de Esquerra que liberen a los presos, y hasta que no se aseguren los votos en el Congreso, esta es la fecha que estamos prorrogando el presupuesto y sin saber si gastamos, lindando ya en el exceso. Pero antes de que se aprueben, ya ha llegado un mal suceso. Y es que Trump no quiere a Irán, nos deja a los europeos, y enseguida es Israel, a lanzada moro muerto, quien comienza a tirar cohetes para aumentar el cabreo. Todo esto quiere decir un gran aumento del precio de ese barril de petróleo del que tanto dependemos. Porque habrá menos oferta, y cuando diga usted lleno allí en la gasolinera, de 10 a 15 euros menos notará que antes pagaba porque suben más los precios. ¿Y eso va a repercutir en el PIB y todo eso? Naturalmente que sí, y 8.000 millones de euros nos tendremos que gastar para afrontar el exceso. Entonces corregirán ese desfase, que es cierto, y habrá nueva redacción y unos nuevos presupuestos. Pues algo tan razonable, que no es presunción sino hechos, lo van a pasar por alto estos chicos del gobierno que acaudilla este Montoro que presume de sincero. ¿Y de dónde sacarán 8.000 millones de euros? Confíe usted en Montoro, que es un mago del dinero, y tornará a hacer lo que hace todo economista necio. Es la fórmula más simple, la sabe un niño pequeño. Para pagar el petróleo, no subirá los impuestos.
Ay, no, no, ay. Estando contigo, 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 contigo me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Ay, qué maravilloso!
Esto lo cantaba Conchita Bautista, año 1961, primera intervención en el Festival de Eurovisión de España.
Lo estás diciendo a David, ¿no?
Se celebró en Cannes. Como mañana se celebra el Festival de Eurovisión, hoy en Radio Carlitos voy a poner dos cancioncitas.
Ah, me parece un...
Omega, ¿no? Teníamos que hacer un recordatorio. Los eurofans estamos ya on fire. Bueno, pues nada, chicos. Tenemos aquí Cataluña.
Gwendolyn, de Julio Iglesias. A...
También me la puedo cantar. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar Rajoy, Trump, el dinerito... Y ojo, hoy hemos dado la noticia de que han aumentado las denuncias por violación. Creo que es una buena noticia y nos piden que comentemos algo sobre el particular.
Ah, sí, bueno, sí.
Yo quiero decir algo de eso, porque aunque es muy mala noticia que haya tantas violaciones por penetración, según dice la...
En Madrid han aumentado un tanto por ciento, bastante
Madrid
alto.
En Madrid y en España, la noticia espectacular es que por fin las mujeres están denunciando. Y hay que animar a que las mujeres denuncien,
sí,
porque esto es una lacra terrorífica.
Uh-huh. Muy bien, más.
La vuelta de los presos a Navarra. Parece ser que lo están pidiendo desde el gobierno foral. Están
el
un poquito alarmados.
El Parlamento foral, efectivamente, con la mayoría de, recordemos, Gerovabai, que es el PNV, básicamente. Podemos, y sobre todo la herencia de ETA, que es Bildu, quieren que el gobierno acerque los presos navarros o de costumbre Navarra a Navarra. No sé si con la idea de tratarles con mucho cariño o exactamente, los presos de ETA. Porque ETA, solo se preocupan de los presos de ETA, de los demás presos navarros no se preocupan. Los demás pueden quedarse donde estén. Cosa que el gobierno ya ha dejado bien claro que no va a hacer. UPN está alertando mucho de... Es decir, la batasunización de Navarra, que lo conocéis, especialmente los que estáis cerca de Navarra, es más que preocupante.
La increíble batasunización de Navarra, en buena medida por el apoyo de Podemos y de la extrema izquierda allí. ¿Cómo es posible que en una comunidad donde los nacionalistas han representado el 20% aproximadamente, esté dominada por los nacionalistas? Yo diría que esto depende de los votantes y los navarros tendrán que reaccionar en las urnas.
Es posible, alguna vez lo hemos hablado, y porque los últimos años de gobierno de UPN fueron nefastos, rompieron todos los acuerdos. La relación de UPN con el Partido Popular también deja mucho que desear, y el PSN también ha estado en sus dudas, como siempre. Entonces, lo que sucede en Navarra es responsabilidad exclusiva de los partidos nacionales, por desgracia. Y yo espero que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo esta legislatura, sirva para que planteen una alternativa razonable para que en Navarra exista un gobierno, como bien dices tú además, que represente fielmente a los navarros, es decir, que porque eso naturalmente sería a través de UPN, Partido Socialista de Navarra y Partido Popular. Esa es la opción. Espero que suceda lo mismo que en Guipúzcoa, que después de una experiencia tan nefasta, al final se recompongan las cosas en Navarra, ¿no? En cualquier caso, el tema penitenciario no puede estar condicionado a peticiones de comunidades autónomas, de parlamentos, ni nada. Eso es una atribución de la que no puede dejar de ser responsable el gobierno, que tendrá que actuar como tenga que actuar.
Pilar García de la Granja, el día 21 de mayo, primera jornada neurocientífica y educativa, enfocada a enfermedades neurológicas infantiles, trastorno del lenguaje, que vais a realizar la Fundación Querer, ¿verdad?
Sí, señor. Muchas gracias.
¿Dónde lo vais a hacer?
Por acordarte, en Caixa Forum, en el auditorio de Caixa Forum.
En Madrid.
Y es en Madrid y es gratuito hasta que se complete el aforo.
Correcto.
O sea, que allí
¿Y qué vamos esperamos... a saber en esa sesión?
Pues mira, hemos reunido a gente espectacular. Está Chema Alonso, que le conoceréis todo como el hacker europeo, que nos va a venir a hablar de tecnología y educación. Y luego vamos a tener al padre de la genética en España, el profesor Ángel Carracedo, al director del CIBERER, del Centro Nacional de Estudios de Genética para Enfermedades Neurológicas Raras Infantiles, Pablo Lapuncina. Tenemos a Tomás Ortiz Alonso, que probablemente es el neurocientífico especializado en educación más importante de este país, y tres grandes neurólogos que representan a La Paz, a la Jiménez Díaz y al San Juan, y al Hospital San Juan de Dios de Barcelona. O sea que vamos a hablar de trastornos del lenguaje y enfermedades neurológicas en niñitos.
Bueno, 21 de mayo, auditorio de Caixa Forum en Madrid. Más.
Por cierto, han recibido con mucho cariño la presencia de Pilar en nuestra tertulia.
¿Eh? Es una alegría.
Es que Pilar hacía mucho que no venía por aquí.
Sí.
Carlos, que no me
invitaba. En América, en Mediaset, en Telecinco, en no sé dónde.
Mediaset es mi casa. Aunque esta empieza a ser adoquida ya.
Cataluña, ineludible. Oye, el mariscal Puigdemont ya ha decidido qué marioneta poner en la Generalitat. Los del lazo amarillo han cargado pilas. Esto empieza a no tener arreglo. La elección... Están muy preocupados los oyentes que nos escriben desde Cataluña, ¿eh? La elección del xenófobo Torra como candidato o el archivo de las denuncias contra los acusados del adoctrinamiento adornan la vuelta a la normalidad, entre comillas. Por evitar la guerra hemos perdido el honor y de estos tenemos muchos.
Oye, son gente que llama desde Cataluña.
Mucho. Sí, escriben desde Cataluña.
He hecho hincapié en eso, sí, porque a mí me parece muy importante... Gisto decía, bueno, hemos aplicado el 155 y no ha pasado nada.
No he dicho eso.
Eso es lo malo.
No he dicho eso porque eso, de eso se infiere una cosa que no pienso.
Ya. No, ha sido una broma lo que iba a decir, lo que he dicho. Lo que sí es serio es que la iniciativa de los independentistas catalanes termine desmoralizando de una forma muy radical
a
una parte de la sociedad catalana, que es por lo menos la mitad, que tenía expectativas muy claras de recomponer las posiciones desde una buscando una cierta igualdad entre las
pero esa Nicolás, sociedad tendrá que movilizarse para ganar las elecciones.
Ya lo ha hecho,
el problema ya lo que ha hecho, haya, pero perdió es que recordemos un hecho fundamental. Los nacionalistas ganaron las elecciones, fue la decisión de los ciudadanos.
Ciudadanos
que ganar las elecciones.
De todas formas, esa gente a la que se refiere Nicolás, ¿cómo no se va a deprimir con solamente con un detalle? Poner TV3 y escuchar a una entrevistadora riéndole las gracias a una etarra que hace bromas con el tipo al que mató, es que solo eso es de, pero ¿y el 155 dónde está?
Oye, permíteme, porque precisamente al calor de ello, en nuestra sección, yo pienso de que desde Esplugas del Llobregat nos hablaba María Ángeles.
Es muy fuerte y me siento desmoralizada. Lo mismo yo que muchísima gente que conozco y vemos que esto no nos va a llevar a ningún sitio positivo. La verdad que es triste ver todo lo que está pasando, pero yo no le veo solución a esto. Hasta que no suspendan la autonomía al 100%, incluso todo, TV3, la radio, Cataluña Radio, que eso también es un enjambre, la TV3 otro enjambre, todo.
Y Marisol.
Yo pienso de que ¿cómo se atreve alguien o otros países europeos a decir que España es dictatorial e intolerante cuando no se puede ser más tolerante? Si estamos aceptando que puedan ser jefes de la Generalitat o de alguna autonomía española a personas que han estado poniendo verde a España En Alemania está prohibido ser independentista. Pues a lo mejor deberíamos de tomar ejemplo.
¿Y Esteban de Barcelona?
Ayer leí en Twitter que cuando se le cuadre el primer mozo al señor Kim, se va a olvidar perfectamente de Pucci, como Pucci se olvidó de Mas Gavarró. Tratan a Cataluña como una finca particular. Yo fui de los primeros en llamar en Twitter a Puigdemont Pucci. Propongo que a Quim Torra le llamemos Quim de Torra. Torrar en catalán es quemar, y este nos va a dejar abrasados con sus frases. Voy por palomitas.
¿Te recuerda el chiste? Hace un calor que te torras.
La señora que... Ay, no lo había escuchado nunca.
Sí, sí. Es muy nuevo, está muy bien. Un día os lo cuento, pero ya completo, porque no. Qué chispa más grande.
Qué chistoso. Bueno, Sony 44, permítame un momento. Tengo un mensaje de Steve. Es ahora el momento de escuchar la puntilla a toda esta semana, que ya pone Francisco Robles. A continuación, Paco.
Un día le preguntaron a Curro Romero cuál era su público preferido. Cuando parecía que el faraón iba a señalar con su dedo la Plaza de Toros de Sevilla, el artista, que es capaz de detener el tiempo con sus muñecas, se descolgó con una respuesta genial, digna de un Oscar Wilde. Mi público favorito es el del tenis, porque está callado. Ahora nos enteramos de algo que nos sume la melancolía. La ola de mala educación que nos invade ha llegado hasta las canchas de tenis. La aristocracia de la raqueta está tocada del ala. Una camiseta del Real Madrid, una simple camiseta del Real Madrid, regalada a don Manuel Santana, ha provocado los pitos del respetable que no respeta nada. Un mito como Santana no se merece eso, pero es lo que hay. Esta actitud ramplona y faltona se repite continuamente en las redes sociales, esos vertederos de insultos, y llega hasta las cúspides del Estado. De otra forma, no se explica la decisión de Puigdemont. Eso de señalar con su dedo a Quim Torra es mucho más significativo de lo que parece, porque este Quim Torra es un faltón que se ha dedicado últimamente a insultarnos a todos los españoles. No a los corruptos o a los que no respetan la ley, a todos, incluidos los catalanes, que por aquello de la teoría de conjuntos que aprendimos en el colegio, también son españoles. España no huele a pueblo, como cantaba Benito Moreno antes de morirse esta semana. España huele a establo mental, a pocilga lingüística, por culpa de unos pocos, de los que se dedican a insultar porque no saben criticar, de los que no saben argumentar y por eso se toman el atajo del exabrupto. Es más cómodo y no es nada caro. No hace falta razonar, no hay que buscar matices. Santana, a sus 80 años, ya sabe lo que es eso. Ser madridista es motivo suficiente para que insulten al hombre que hizo grande el tenis español. Menos mal que Curro Romero ya está retirado. Ni siquiera en una cancha de tenis podría torear sin aguantar a los que pitan y pitan porque no tienen nada que ver.
Mira qué bonito Gustavo, mira, escucha.
Entra en el lucero cantando esto.
Estas horas Carlos siempre le dedica una canción a Gistau.
Sí, 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 exacto.
Además, siempre la más adecuada para definir mis gustos.
Yo no sé qué tiene, pero...
¡Qué momento!
Oye, es J.D. Souther, ¿eh? Que cuidado con él, que es muy bueno, muy bueno.
Sí, pero esto para pegarle una paliza a un tío, ¿no? ¿Eh? No,
sí, sí, yo pensaba que era un hombre de mujer, Carlos. De boxeo,
¿es
hombre?
No, es un tipo, sí. Es un tipo.
Vale, empezamos.
Que tomó helio.
Me tenía la voz así. ¿Ah?
Un poco femenina.
Pero mira qué gusto tiene cantar.
Pero estas son. Vamos a ver. Es que. Las,
tú cállate que eres eurofan.
Este tipo de canciones son soft. Son adulto contemporáneo,
para son defensor para subir 7 plantas
y para subir al cielo, querido.
Esta canción es un himno, cuidado, esta canción es un gran éxito, yo la permanente, año tras año. You
are the only lonely.
Oh, que pelita. Tú eres el garçon de la fille de Bernard. Te prometo que es muy pobre.
¿Aquí quedan de desayunar?
¿Cómo que qué? Inspiración.
Ah, está solito.
Bueno, ahora, damas y caballeros, aquí. A las 10 de la mañana, Radio Carlitos. Con Patrick Bruel. Bueno, Pilar, gracias por haber venido hoy. Vuelve más veces. Yo te espero todas las semanas.
Nada, muchísimas gracias.
Pues,
está a punto de decirte ni loca.
Mucho éxito en el Caixa Forum de Madrid con la Fundación Querer.
Gracias.
Y todo nuestro cariño, que ya sabes, es y admiración, que es permanente.
Vamos a dar luz a estos niñitos, ¿no? Los grandes olvidados de pequeños e ignorados de mayores. Las enfermedades neurológicas. Gracias, de verdad.
Bueno, chicas, chicos, pasadlo bien y gastad poco, que el IPC bien. Luego se encabrita demasiado. Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque con esta música hay que dejarse llevar. Y nos vamos a dejar llevar esta primavera y aprovecharnos de las bonomarcas, porque solo del 10 al 20 de mayo puedes llevarte hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapaterías para próximas compras superiores a 30 euros. Presume de marcas y disfruta de las últimas tendencias a lo grande. ¿Dónde? En el Corte Inglés.